Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Marcos, capítulo 11, versos 1 al 33, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy veremos la entrada triunfal a Jerusalén, como un rey en un asno, símbolo de rey de paz. Y también veremos cómo Jesús confrontó al jefe de los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del templo. Y así él mostró ser el Mesías prometido y mostró el celo de Dios. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Así le decimos: Padre Santo, nos sentimos y consideramos un gran privilegio y creemos que tú estás entre nosotros. Así pues, Padre Santo, sabemos que en esta reunión hay mucho más de uno o más de dos o tres que estamos reunidos aquí. Somos un grupo en esta sala de oración, en esta sala de estudio. Te damos toda nuestra atención, así como Marta y María. María se sentó a tus pies para oír tu enseñanza. Marta se ocupó porque sabemos que es normal que de vez en cuando nos tenemos que envolver en actividades. Pero María escogió la mejor parte acerca de que ella quería oír lo que el Señor tenía que decir, qué hacer y cómo responder. Padre Santo, estamos estudiando ver la vida de Cristo en la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Te pedimos, Padre Santo, que nos instruyas y podamos practicar todo esto después de nuestro estudio. Al estudiar el Evangelio de Marcos, ustedes van a notar claramente que el tema del Evangelio de Marcos es que Jesús siempre estaba ocupado. Era un siervo. Él siempre estaba interesado en servir, porque Marcos escribe y dice: después de esto, siguió, salió, se fue, ahora va, viene, o inmediatamente. Jesús muestra que era una persona ocupada, continuaba ocupándose. Así que los capítulos del 1 al 10 de Marcos nos presentó a Jesús como un siervo. Ahora en el capítulo 11 de Marcos vemos algo diferente. El énfasis está en Jesús más que un siervo. Ahora es un siervo que va a sufrir. Y tres partes del Evangelio de Marcos se dedican a mostrarnos a lo que vamos a leer. La última semana del Señor Jesucristo en la tierra. Tres quintas partes están dedicadas a la última semana de la vida de Jesús. Si vamos los cuatro evangelios, te vas a dar cuenta que en literatura escrita vas a notar que vas a encontrar por lo menos, yo no sé cuántos capítulos entre Marcos, Mateo y Lucas, cuántos de estos capítulos, solamente cuatro capítulos describen los primeros 30 años de la vida de Jesús. Pero 85 capítulos describen los últimos 3.5 años de la vida del Señor Jesús. De esos 85 capítulos en los cuatro evangelios, 29 capítulos nos presentan en detalle la última semana de Jesús en la tierra. Y 13 de esos cuatro evangelios se concentran en las últimas 24 horas del Señor Jesús. Así que por eso entendemos que el punto central de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el sacrificio máximo que Jesús ofreció por nosotros para conquistar el pecado con su resurrección. Al estudiar el capítulo 11 de Marcos, vamos a notar que Jesús se encuentra en una área llamada Perea. Perea es al oriente del río Jordán. Ya salió de Cafarnaúm, salió de Galilea. Ahora cruza el río Jordán para ir a la parte oriental, a este lugar llamado Perea. Aquel lugar que sabemos que Herodes Antipas era el gobernador. Herodes Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautismo. Así que los fariseos están esperando atrapar a Jesús al hacer la pregunta de el matrimonio y divorcio. Así que ahora en Perea, estos herodianos y fariseos vinieron a Jesús para ver si lo podían atrapar. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Jesús los llevó hasta el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y mujer y los unió. Después de unos cuantos meses de que Jesús había estado en aquella área, cruzó el río Jordán para ir al área de Perea y luego después regresó a Jericó. Se encontró dos ciegos. De los dos ciegos, el más prominente, no sabemos qué fue su nombre, pero sabemos que era el hijo de Timeas, porque era Bartimeos. Bar quiere decir hijo, y Timeas quiere decir que era el hijo de Timeos. Sanó a Bartimeo, y luego al otro ciego que estaba con él, ahora está regresando, subiendo a 22,600 pies sobre el nivel del mar. Los explico de esta manera para que de esta forma puedan apreciar cómo cambia la altitud. El nivel del mar muerto es como 1,290 bajo del nivel del mar, pero en como 15 millas cambia el nivel del mar a 2,600 pies sobre el nivel del mar, así tan rápido. Yo a veces me he imaginado si tuviera que caminar en bicicleta para subir a Jerusalén. Nos podemos solamente imaginar porque de veras nunca lo he intentado. He caminado esa subida, pero en este caso Jesús y sus discípulos están caminando por esa subida. El Monte de los Olivos está como unos 1,290 pies al nivel del mar. Cuando llevamos gentes a Jerusalén, nos vamos al Monte de los Olivos primero. Ya fuimos a Galilea, estuvimos en la costa, nos llevamos. Y luego, cuando vamos a ir a Jerusalén, nos vamos por el Monte de los Olivos para que de repente puedan apreciar frente a ellos esa hermosa vista del muro de Jerusalén por la parte oriental. La primera vez que mi esposa tuvo esta dicha de llegar por este lugar, lloró. Y muchas personas han tenido esta reacción que repentinamente tienen la visión del Jerusalén. Yo no tuve ese tipo de emoción, pero siempre ha sido muy fuerte para mí. Unas experiencias hermosas el poder ver la ciudad de Jerusalén de esta distancia. Aquí Jesús y sus discípulos están caminando hacia Jerusalén, subiendo hacia Jerusalén. Y se va a hospedar con sus amigos que viven en Betania. Sus amigos fueron Lázaro, el cual él resucitó después de haber muerto. Ustedes dirán, naturalmente, que eso lo llevó a ser un gran amigo. Y sus dos hermanas, Marta y María, vivían en Betania. Betania está al lado opuesto, o sea, detrás del Monte de los Olivos, después de Jerusalén, donde es todavía parte baja al nivel de Jerusalén. Por eso es que están caminando por el Monte de los Olivos para llegar a Jerusalén o subir a Jerusalén. Los primeros versos del capítulo 11 de Marcos son algunos versos claves, porque aquí nos habla de la entrada triunfal de Jerusalén. Son eventos claves que se mencionan en los cuatro evangelios, la entrada triunfal de Jesús. Cuando Dios se repite quiere que le escuchemos cuando dice, en verdad, les digo. A veces Dios lo dice tres veces, como el capítulo 6 de Isaías, el ángel dice que decía, santo, santo, santo. Esto indica que no quiere que se nos pase. Cuando Dios menciona algo cuatro veces, yo creo que quiere que en verdad entendamos la importancia de lo que se repite cuatro veces. Por eso es que la entrega triunfal se menciona cuatro veces en los cuatro evangelios. Leemos en Marcos 11:1, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betafoge y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente a vosotros y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron ir. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Pues aquí se le llama, como ya hemos mencionado, la entrada triunfal, de Jesús en Jerusalén. Pensemos de ese término, entrada triunfal de Jesús. Si un ciudadano romano escucha y aprecia este término o es testigo de este evento, él no lo verá como una entrada triunfal. Los romanos tenían su concepto de entrada triunfal a una ciudad. Si un rey salía de guerra y ganaba la batalla, y en aquella batalla este rey comprobaba que había matado por lo menos 500 soldados de sus enemigos, entonces se le permitía tener una entrada triunfal a su ciudad. Entraba en un carro alegórico de oro y traía con él los tesoros que había adquirido, soldados, rehenes o esclavos que había traído, y así le seguía una gran cantidad de sus soldados y también los que había capturado. Pero esto indicaba que había matado por lo menos 500 enemigos, entonces hacía una entrada triunfal en su ciudad. Si ustedes algún día visitan la ciudad de Roma en estos días y van a ir al Forum de Roma, o sea que es el centro de atracción de la Roma antigua, vas a poder encontrar por lo menos dos de estos arcos que representan la entrada triunfal de aquel rey que luchó alguna vez, donde estos arcos representan de los reyes romanos que en sus tiempos hicieron entrada triunfal después de haber matado por lo menos 500 soldados enemigos. Van a encontrar el arco de Tito, que vino y destruyó a Roma 70 años después de Cristo. Y la historia dice que él regresó a Roma y llevó a enemigos prisioneros, y los generales que iban con él entró en carros alegóricos. Hasta este día está ese arco como muestra que representa la entrada triunfal después que Tito destruyó Roma 70 años después de Cristo. Y así él, con eso dice que él triunfó sobre los judíos. Entonces, si estos romanos que reconocen toda esta historia estuvieron presenciando la entrada triunfal de Jesús, dice, unos cuantos pescadores que lleva este rey, esto es entrada triunfal, esto no es ninguna entrada triunfal. Es como el mundo ve esta entrada triunfal, pero yo les aseguro que la entrada de Jesús es más significante y tiene más sentido de la entrada triunfal de los reyes que ganaban su batalla, porque Jesús triunfó sobre el pecado. No sobre 500 personas, sino muchos, muchos más de 500 personas. Llegamos a pensar, y tú vas a pensar el nombre que esos romanos citaban para poder tener una entrada triunfal, Jesús lo logró. Porque cuando Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos, los apóstoles fueron a Jerusalén a predicar el Evangelio, y en el capítulo 3 de los Hechos y capítulo 4, la historia de el manco que estaba sentado a la entrada del arco, y ahí los discípulos predicaron el Evangelio. La Escritura nos dice que cuando los oyentes oyeron la predicación de Jesús, no 500, pero 5,000 creyeron en Jesús. Este fue un triunfo de Jerusalén por la muerte, entierro y resurrección y la predicación poderosa de los discípulos de Jesús. Hasta este día fue más significado que ningún rey romano después de haber conquistado alguna ciudad. Eso es lo que sucede aquí. En el verso 1 de Marcos 11 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betafoge, esta es la ciudad, se podemos mencionar Betafoge o algo así. Entonces, esto quiere decir la casa de los higos, es lo que quiere decir Betafoge. O sea, los higos verdes, Betafoge quiere decir la ciudad de los dátiles. Estas eran ciudades, Betafoge y Betania, que estaban antes de cerca del Monte de los Olivos, antes de ir a Jerusalén. Y dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betafoge y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella y haréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Si alguno os dijere algo, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá y los dejará ir. ¿Cómo nos gustaría que en nuestros días hiciéramos lo mismo? Imagínense si tú fueras a un concesionario de automóviles y le metes la llave a uno de los vehículos que están de venta y te dijeran, ¿qué haces en ese automóvil? Y dijeras, el Señor lo necesita y te dice, ah, bueno, llévatelo. ¿Por qué es que Jesús arregló esto? ¿Por qué les ordenó, vayan y tráiganme un pollino? ¿Qué quiere decir esto de un pollino? ¿Acaso el Señor tenía deseos de, antes de partir de este mundo, tener la dicha de pasearse en un burro? No. Jesús ordenó todo esto y tenemos que entender, esta es la primera vez y la única vez de que Jesús permite que públicamente se le proclame Mesías, Rey. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, ¿recuerdan qué hacía Jesús? No se lo digan a nadie. Vete a tu casa. Guárdame este secreto. No le digas a nadie que ha sido sanado. Ahora, Jesús libremente está llamando la atención y lo está haciendo públicamente para mostrar su identidad. Sí, para mostrar abiertamente su Zacarías 9:9. Años después de esto, el profeta profetizó. La profetición dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y Salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Un pollino hijo de asna, ahí está la profecía. Fue predicho que el Mesías vendría cabalgando en un asno para entrar a Sion, o sea, Jerusalén. En aquellos días, los reyes que entraban a una ciudad en un asno era señal de que venían en, con intenciones de paz. Pero después de haber ganado una batalla, venían en un caballo de lujo. Pero aquí Jesús está entrando simbólicamente como un rey que trae paz. Ustedes pueden entender Apocalipsis 19:11. ¿Qué dice Apocalipsis 19:11? Cuando vemos que Jesús regresará por segunda vez, no en un asno, sino en un caballo. Porque dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es como vendrá Jesús cuando venga a establecer su reino. Así pues, esto nos lleva a una pregunta. En el verso 3 de Marcos 11, Jesús les dijo que si alguien les preguntaba, ¿por qué hacéis esto de decirle a esta persona, el Señor lo necesita? ¿Ustedes no les llama la atención que esto es medio raro? ¿Cómo que el Señor lo necesita? ¿Cómo es que el creador de todo lo que nuestros ojos ven, el creador del universo, necesita que le presten algo, que alguien le preste algo? ¿Cómo es que el Señor tiene necesidad o necesita que se le preste algo? Les voy a explicar cómo. El Señor Jesús, o de la forma que Dios estableció su reino, es con los principios de compañerismo. Dios opera en compañerismo. Dios quiere que tú y yo seamos parte de su negocio. Como siempre hemos visto que en todos los negocios se necesita tener compañerismo. Aquí Dios quiere que tú seas su representante. Dios ha descendido desde el cielo, se ha humillado, se ha limitado a buscar nuestra cooperación de hombres y mujeres que se entreguen a Él para así poder ser miembros de su reino y con, así continuar con, como compañeros de Jesús. Jesús, como creador de cielos y la tierra, vino a la tierra que Él mismo creó y consiguió prestado un barco, consiguió prestada una casa para vivir y consiguió prestado el aposento alto para celebrar la Pascua con sus apóstoles. Aquí pide prestado un asno, y luego va a pedir prestada una tumba para usarla por el fin de semana. Simplemente la necesitaba por el fin de semana, así que simplemente la necesitaba prestada y así alguien más la podía utilizar después. Jesús implementa cosas que tú posees para su gloria. Dios desea realizar una obra maravillosa en tu área, en tu pueblo, en tu familia, y lo va a hacer contigo o sin ti. Pero tú dirás, ¿acaso Dios no lo puede hacer solo? Sí, Dios lo puede hacer solo, pero Él desea tu cooperación. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esto está en 1 Corintios capítulo 1 y verso 2. Así pues, tú estás con Dios. Estás con Dios. Ese es el principio de compañerismo en el plan de Dios. Aquí Jesús necesitaba el asno. ¿Qué tienes tú que es tuyo, que el Señor necesite y lo puede utilizar para su reino? Préstaselo. Dáselo. Así pues, dice que el verso 4 de Marcos 11, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron ir. Así pues, ellos pudieron ver que era orden de Dios. Aquí el Señor les está enseñando a sus discípulos una lección. Para que ellos entendieran, yo he planeado todo esto. Esto va a traer mucho ánimo a los discípulos. Ahora veremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 7 al 16, cómo Jesús hace a Jerusalén responsable de que nunca entendieron el día de su venida con todo y que estaba bien profetizado en el Antiguo Testamento, principalmente en las 70 semanas del libro del profeta Daniel. Entonces, pues, Marcos 11, 7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Yo tengo entre mis nietos, el mayorcito llamado Seth, se hubiera gozado en poder haber visto esta escena de Jesús cabalgando en un pollino. Mi nieto está a la edad de que si habla o hace sonidos de animales, los animales lo entienden, porque cerca de nuestra casa hay una granja, un rancho que tiene animales, aves como pavos reales, asnos, caballos. Entonces, mi nieto cree que si él hace sonido de que hacen los animales lo reconocerán. Así que él se arrima a la cerca y hace los graznidos de pavos. ¡Ah! ¡Ah! Él cree que dicen, oh, aquí está nuestro amigo Seth. Él les llama a los pavos reales pitónicos. Pero cuando ellos oyen la voz del niño, se asustan y corren en sentido contrario. Se alejan porque se sienten atemorizados. Entonces, mi nieto queda fascinado por estos animales que él no sabe qué son, pero si él hubiera estado en Jerusalén y hubiera visto que Jesús entró en el burro, a lo mejor mi nieto hubiera comenzado a hacer rebuznidos. Yo diría, con toda claridad, ¡qué dicha de este burro! Hace años que yo leí un poema que escribió J.K. Chesterton, un autor, un gran poeta. Él escribe y dice acerca de este burro que estamos leyendo en Marcos 11. Dice que, y escribió Chesterton acerca del asno, cuando los peces vuelan y los bosques hablan y aún los árboles crecen con espinos y la luna brilla hermosamente, entonces, no podemos imaginar con la luz de la noche que algunos animalitos se mueven en el bosque y reconocemos que de ahí surge animalitos que se gozan con la luz de la luna, la luz de las estrellas. Yo también continúo en secreto admirando la creación de Dios. Yo también he admirado y reconozco que tengo mi hora. Me espera mi hora de la verdad, donde yo podré clamar con gritos gozosos, sabiendo que estoy disfrutando de la creación de Dios aquí. Este asno reconoce que es el mismo creador del universo. Dios está en mi espalda. Pueden burlarse de mí porque soy un asno, parezco un burro, pero les aseguro que tengo la dicha de que Jesús me está usando. Jesús me está usando. Con todo y que parezco burro orejón, Jesús me está usando. ¡Qué dicha de aquel asno! Verso 9 de Marcos 11 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces citando el Salmo 118, 26, un salmo mesiánico, un salmo de salvación diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosanna, en las alturas. Dando a entender en el idioma, cuando dicen Hosanna, Hosanna quiere decir sálvanos hoy, sálvanos ahora. Cuando vengamos al Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas nos presenta de este caso en una forma diferentita. Cuando Jesús está en el asno y está descendiendo al Monte de los Olivos, ¿y qué dijo acerca de Jerusalén? En Lucas 19:42, Jesús hace responsable a Jerusalén de que no reconocieron este día en particular. Yo diría, pues, que el día que Jesús entró a Jerusalén era un día domingo. En el calendario judío era el 10 del mes de Nisan. No el automóvil o tu camioneta, sino el mes, que en el idioma de los judíos se le llamaba Nisan. El día 10 de ese mes de Nisan era cuando los judíos seleccionaban el cordero para celebrar su Pascua. Se escogían el cordero para el sacrificio y luego mataban el cordero y toda la familia comía para celebrar la Pascua. Ese es el día que Jesús tuvo su entrada a triunfar en Jerusalén. El día 10 del mes de Nisan, cuando celebraban el cordero, Jesús se presentó como el cordero de Dios y se presentó como el cordero de Dios a la nación de Israel. De acuerdo a Lucas 19:42, dice: "Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con un vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación". Esto es Lucas 19:42, 43 y 44. Esto es interesante que Jesús hizo responsable a la ciudad de Jerusalén porque no habían estudiado esta profecía y no la reconocían. ¿Qué era el día y qué hora era? Vamos a regresar al estudio en el libro de Daniel que estudiamos en medio de semana. Cuando estudiamos las 70 semanas del libro de Daniel, cuando el ángel dijo a Daniel, Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para poner fin al pecado y traer reconciliación y saldrá al oriente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para tener la justicia perdurable y salir la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues que y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas. Ya les he mencionado el libro de Zorobabel Anderson, un escocés que computerizó los 445 días. Dice que él sumó todos los días, computerizó todos los días que se llevaron desde, fue el marzo 14, 445 antes de Cristo, a Tarjerjes Yonjimanos, él contó los 445 años desde aquel día y es cuando Jesús tuvo la entrada triunfal a Jerusalén. Él usó el año lunar de 360 días y de así él contó los años, computerizó, no los años, pero los días, comenzando desde marzo 14, 445 a.C., cuando Atajerjes dio el edicto de restaurar a Jerusalén, usando estos 400 días, llegó a, en días, 173,880 días. Contó estos 173,880 días y la fecha cayó en abril 6 de abril del año 32 después de Cristo. O sea, el día 10 del mes de Nisan, ese domingo, donde Jesús, el Mesías, fue la única vez, la primera vez que Jesús se presentó como Mesías de la nación de Israel, como su Mesías, cuando públicamente aceptó que los que estaban con él dijeran: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Jesús, de acuerdo a Lucas, Jesús les cobró. De ustedes debían de haber estudiado la profecía y reconocer este día. Y como no reconocieron este día, entonces son culpables. Se cegaron, no desearon aceptar esta profecía para que pudiesen entender literalmente que yo soy el Mesías. El año 70 después de Cristo viene, después de la entrada triunfal, 70 años después de este día, la ciudad será completamente destruida porque no reconocieron el día de la visitación del Mesías, el verdadero Mesías. Todo esto para que yo les haga una pregunta a ustedes que me están escuchando. ¿Qué tan exacto es Dios? ¿Qué tan exacto es Dios? ¿Por qué es que a veces que nos ponemos desesperados acerca de situaciones adversas que nos duelen, sino lo único que puedes hacer, levanta tus ojos al cielo y decirle: oh, Padre Santo? Alguno dice: ¿por qué es que no contestas mi oración? ¿Por qué continúo sufriendo? Ahora yo te digo, si Dios ha podido lograr con toda exactitud completar esta profecía de 173,880 días, así que no podrás tú confiar en tus problemas tan simples, y Dios puede venir e intervenir en cualquiera que sea tu situación, por adversa que sea. Cree y ten tu fe en Dios. Continuamos en Marcos 11:11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a hospedarse en Betania con sus 12. Como ya les expliqué, Betania estaba al otro lado del Monte de los Olivos, que era la habitación de Lázaro, Marta y María. Pero dice aquí en el verso 11 que, habiendo mirado alrededor todas las cosas, Jesús sabía lo que iba a hacer al día siguiente. Va a reprender y limpiar el templo, va a voltear las mesas, pero por esta tarde simplemente se apercibe de lo que ve y se fue a dormir. Pero al día siguiente va a actuar acerca de esta situación, lo cual a él le incomodó. Yo creo que esto nos enseña, y es buena idea, porque muchas veces nosotros nos sentimos agitados acerca de algo, nos sentimos irritados, inmediatamente confrontamos a la persona, y ¿qué hacemos? Echamos las cosas a perder, porque en lugar de ayudarle a la persona, lo insultamos y te quieres disculpar diciendo: oh, es que yo soy de temperamento muy alto. La idea mejor es que vayas a Betania, recapacita, descansa, y luego ve al Señor de rodillas, preséntale el enojo que sentías contra aquella persona, y luego lo vas a confrontar para que así el Señor te confirma. Ve, descansa, habla con Dios, y luego ve y confronta a aquella persona para que entonces tú le explicas: ayer yo me sentí irritado contigo, ahora vamos a discutir como dos cristianos. Verso 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solamente hojas, pues no era tiempo de higos. En respuesta al Señor aquí, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En verso 14. ¿Qué sucede aquí? Jesús maldijo aquel árbol. ¿Por qué es que Jesús, en primer lugar, ¿por qué es que habló con un árbol? ¿Le habló a un árbol? En segundo lugar, ya que Marcos dice que no era tiempo de fruto o de frutas, ¿por qué es que Jesús maldició, condenó a una higuera? Porque no tenía frutos cuando ni aún era la temporada de que hubiera fruta. Entonces, lo que vemos aquí es, ustedes quisieran oír la razón, ¿verdad? Es una pregunta que muchos se hacen. Si es que no era tiempo de fruta, en esa parte del mundo, a ese tiempo, se encontraban este tipo de frutos, este fruto de árboles que tenían fruta temprana, a tiempo de la primavera. Se encontraba unos higos pequeñitos que era símbolo, marca de que aquella higuera iba a tener fruto a tiempos. Era como una señal de que aquel árbol, y así los dueños de aquellas higueras los guardaban porque sabían que aquel árbol iba a tener fruto ese año. Eso es lo que sucedía en esos años en las higueras. Así que esas higueras estaban cubiertas de hojas y las higos pequeños están escondidos entre las hojas. Por eso es que para poder encontrar aquellos higos tenías que acercarte y mover las hojas y encontrar los higos. Por esto, y si había higos pequeños, como ya dije, era una indicación de que aquel árbol iba a tener frutos aquel día, en aquel año. Jesús nos está dando una lección. Jesús le está dando su comentario, cómo ha sido tratado por su propia nación, que se presentó y lo despreciaron. Así que Jesús vino a su nación buscando frutos de los profetas, de los judíos, los maestros de aquellos días, no encontró frutos, encontró simplemente hojas, pero no encontró fruto de ningún tipo. Por eso es que maldició la higuera, indirectamente siente que tiene derecho de maldecir a la nación. En otras palabras, aquí les está presentando la prueba de lo que vendrá en el futuro. Así que la higuera representa la nación que 70 años después de Cristo vendrán y destruirán a la ciudad de aquella nación porque no habrá frutos. Aquí Jesús está usando esta analogía acerca de cómo desecharon al Mesías como nación y les está condenando y diciendo, nadie comerá fruto de tu vida. Pero es que sabemos que el año 70 después de Cristo, los judíos serán maltratados, esparcidos en diferentes partes del mundo hasta el año hermoso. El año 1948 fue cuando Israel se volvió a restablecer como nación en su tierra. Y la Biblia dice que después del rapto de la iglesia, habrá estos grandes avivamientos entre los judíos después del periodo de la durante el periodo de la tribulación, donde por el testimonio de los 144,000 sellados, después del periodo de la tribulación, vendrán al reino de Dios y aceptarán al Mesías. Se arrepentirán y aceptarán al Mesías y serán perdonados y recibidos como nación. Verso 15 de Marcos 11 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas en esos días era el animal que podían comprar las personas de bajos recursos para presentar su sacrificio en el templo. Recordamos el caso de José y María, cuando presentaron su sacrificio, llevaron palomas. El verso 16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Aquí podemos ver, pues, como en el ministerio de Jesús limpió el templo por segunda vez, porque Jesús había limpiado el templo al principio de su ministerio. En el Evangelio de Juan, capítulo 2 y verso 14, nos dice que años antes de que el Señor presentara su ministerio, limpió el templo. Marcos y otros evangelios nos muestran de que Jesús está purificando el templo. Dos eventos diferentes. Jesús limpió el templo al principio de su ministerio y parece que no aprendieron su lección, por eso es que ahora Jesús viene antes de la Pascua para purificar el templo por segunda vez. Esto es fascinante porque yo recuerdo oír este poema que escribió Charles Wesley, hermano de John Wesley, hermano de Charles Wesley. Este hermano Wesley escribió un himno que decía, Jesús humilde, humilde y manso. Qué hermoso canto, naturalmente que Jesús era manso y humilde de corazón, principalmente cuando le presentaban niños. Pero decir que era un Jesús manso y humilde, este Jesús manso y humilde se convirtió en un hombre violento cuando vieron que violaban la casa de Dios. La casa de Dios. Y Jesús volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que estaban sentados al templo y los expulsó del templo. Dice que el verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. ¿Por qué es que Jesús está haciendo eso? ¿Acaso Jesús tuvo un mal día? ¿Acaso Pedro aquí volvió a decir algo que irritó a su Señor y el Señor se irritó? A lo mejor está teniendo un día de un Mesías, un día malo de Mesías. O como Mesías está teniendo un día malo, Jesús está usando su derecho, su autoridad, como Mesías en la casa de su padre. En el Evangelio de Juan capítulo 2 le llamó la casa de mi padre, ustedes le han llamado cueva de ladrones. Jesús está ejecutando su autoridad como el Hijo único de Dios, el Mesías judío, está usando su autoridad legalmente y le llama al templo, la casa de su padre. Jesús está reaccionando. Después de haber estado en oración durante la noche, ahora viene y limpia la casa de Dios. ¿Qué sucede? En aquellos días, mucha gente venía de diferentes partes del mundo a Judea, a Jerusalén. Venían por miles de personas para adorar al templo. Muchos caminaban largas trayectos, si estaban en Jericó, en Perea, o en otras partes alrededor de Jerusalén, caminaban hacia Jerusalén para adorar. Y no siempre podían traer un cordero para el sacrificio, sino que los que tenían animales y vivían cerca de Jerusalén, el día 10 del mes de Nisán, escogían el cordero. Pero muchas gentes que venían con largas distancias a Jerusalén para adorar y presentar, así que las gentes de Jerusalén, gente de negocios, pensaron, aquí hay oportunidad de hacer negocio. Ustedes necesitan un animalito, aquí tenemos un animal para vendérselos y así ustedes pueden presentar su sacrificio. Lo que era también muy común, la gente que venía de otras ciudades y traían dinero extranjero, moneda de su país, y como entre los reglamentos de los judíos no podían usar las monedas foráneas, así que tenían que utilizar la moneda de Jerusalén, así que les cobraban lo equivalente a un día de trabajo por poder cambiarles la moneda extranjera por las monedas del templo. Entonces, pues, vemos aquí, en esencia, estaban aprovechándose, tomando ventaja de la gente que de todo corazón, con corazón limpio, querían venir a la presencia de Dios. Así que estos hombres de negocio en Jerusalén lograban esta oportunidad. Esto se parece. El Señor, vamos a ver ahora pues cómo muestra que tiene el derecho de autoridad de Jesús de venir al templo. Esto se parece a lo que a veces vemos de que algunas personas en nuestros días se oye que en sus templos se ponen de pie frente a su congregación y dicen, el Señor me ha revelado de que hay aquí 30 personas que pueden dar $1,000. Ahora en Marcos 11:17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cueva de ladrones? Gentes venían con un corazón limpio, con buenas intenciones de adorar a Dios, pero los comerciantes lograban esta oportunidad para hacer dinero. Por ejemplo, en nuestros días, una persona va al cine para ver una película y el boleto te puede costar unos 5 o 10 pesos, pero ya estando adentro te venden palomitas o los refrescos y gastas hasta 20 o 50 pesos por las palomitas y una bebida. Y entonces, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Regresaremos al texto que estamos leyendo. Estamos en Marcos 11:18, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús salió de la ciudad. Esto sorprendió a los fariseos y al sumo sacerdote, de que este sistema sacrificial, que era el corazón de la adoración de los judíos para que Jesús venga y los insulta claramente, hasta volteó sus mesas y sus sillas y no permitía que nadie anduviera con utensilio por el templo. Esto sorprendió a los escribas y fariseos porque se consideraban los dueños. Si hubieran sido verdaderos estudiosos de las escrituras, si hubieran sido sinceros, hubieran recordado con toda claridad de que el Mesías estaba profetizado y debían de haber recordado la escritura de Malaquías capítulo 3, 1, 2 y 3. Vamos a leer Malaquías 3, que es el último libro del Antiguo Testamento. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y tendrán a Jehová ofrenda en justicia. El valor que Jesús mostró, esto los debía de haber llevado a reconocer esta profecía de Malaquías 3, 1 a 3, porque esto profetizaba cómo se presentaría el Mesías en el templo y les iba a reprender su sistema corrupto de adoración. Jesús dice que aquí convirtieron el templo en cueva de ladrones. ¿Qué es cueva de ladrones? Es un lugar donde muchas gentes pueden venir a su templo y se sienten seguros. Eso es una cueva de ladrones. ¿Por qué? Cuando una persona sabe bien que está viviendo a contra de la voluntad de Dios, a contra de las Escrituras, y se afilia a una iglesia donde nadie lo reprende, y sino que al contrario le hace sentir que está viviendo una vida bien, que es bienvenido, con todo y que de acuerdo a las Escrituras está viviendo una vida de pecado. Él viene y esta iglesia se convierte en cueva de ladrones, porque esas personas han perdido el sentimiento, no siente que es pecado y les gusta aquella iglesia o esas reuniones porque nadie le dice que están viviendo en pecado. Siempre vienes y en esa iglesia todos te sonríen, todos te reciben con buenas palabras. Jesús dice que esa es la casa de Dios y si es la casa de Dios debe de ser una casa de adoración. Aquí los bandidos vienen a esas iglesias y se sienten satisfechos, bien recibidos, entonces esa iglesia se convierte en cueva de ladrones. Verso 18 dice, o verso 20 de Marcos 11 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuerden que Jesús la maldijo, ahora ellos ven que la higuera está seca hasta las raíces. ¿Cómo es que podían ver las raíces secas? Es que en alguna forma aquel árbol se volteó, se volcó a punto que se le podían ver sus raíces secas. Así que si tú no puedes ver las raíces secas, en este caso, esta iglesia se a esta higuera se le podían ver sus raíces secas. Así que cuando un árbol está con las raíces secas, esto indica claramente que no tiene frutos. Ahora yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú no ves frutos en tu vida, si no ves en tu vida evidencias de frutos para Dios, a lo mejor tus raíces están secas. Ten cuidado, examínate a ti mismo, examina tu corazón. Quizás lo que necesitas hacer, si has llegado a un punto de tu vida que te sabes bien, que estás viviendo haciendo cosas que a Dios no le agradan y no te sientes incómodo, examina tu corazón, examina las raíces de tu corazón. Verso 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, aquí Pedro se queda grandemente admirado, dice, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed, que lo recibiréis, y os vendrá. Y os vendrá. Está clara la promesa. Si lo pides con fe y creyendo que vendrá, Dios nos lo dará. Yo deseo que ustedes entiendan lo que aquí nos está diciendo. Esta situación, este árbol en que se encontraban, estaban cerca del Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos todavía está en su lugar hasta este día. Yo doy testimonio. Yo no creo que Jesús quería decirle a sus discípulos, uno de ustedes puede profetizar de que este monte se tire en el mar y así ese monte se echará al mar Mediterráneo. Porque yo te digo que ese monte todavía está ahí. Jesús no se refería a que veras el monte se va a mover cuando tú le pides que se mueva. Vamos a ver qué quiso decir el Señor con esto de que el monte se moverá. Tampoco no es una fórmula como algunos creen que simplemente puedes citar estas palabras y Dios te va a conceder lo que tú pides. Una fórmula para que Dios te haga un milagro. Esto no es cierto. Tú puedes maldecir. Te voy a decir cómo puedes maldecir como Jesús maldijo la higuera. Si lo vemos esto en un contexto, Jesús le está diciendo a sus discípulos, les está enseñando cómo vivir para poder escapar de la ira de Dios, que es la vida del Hijo de Dios. Es la idea. Ese es el contexto. En la literatura judía había una afirmación que habla de la historia para poder entender lo que aquí sucedió. Ellos tenían enigmas y dichos que decían, entre la literatura judía decían que en el Talmud Babilonia en particular decía que si a alguien le llamaban desarraigador de montañas, había un rabino que utilizaba mucho ese dicho y enseñaba pasajes difíciles y él enseñaba, tenía esa dicha de poder poder explicar adivinanzas. Lo que Jesús está diciendo, removiendo obstáculos de la vida de fe, eso es a lo que se refería Jesús. Un ejemplo de lo que estamos viendo aquí es Zacarías, capítulo 4. Zacarías tuvo muchas visiones. Aquí tuvo una visión. En su visión, el profeta Zacarías vio una menora. Una menora con una candelabra. Esa candelabra estaba en el templo en su visión. El profeta Zacarías en su visión dice que esta candelabra era alimentada, la candelabra, porque estaba conectada a un árbol de olivo. Así que la candelabra estaba recibiendo el aceite directamente del árbol. Era como una candelabra automática que estaba conectada a la fuente de aceite. En este caso, el profeta ve un árbol de olivo de donde se extraía el aceite para la candelabra. Entonces, Zacarías escribe y pregunta a Dios, ¿qué sucede? Y el Señor le dice, entonces respondió el Señor y le dijo, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, serás reducido a llanura. En otras palabras, yo voy a dar poder a Jerusalén, a Zorobabel, para que así el templo sea reconstruido, la ciudad sea reconstruido, y no será con fuerza humana ni con ingeniería humana, sino que será por mi espíritu, es lo que está diciendo el Señor. Es lo que Dios intentó de que Dios iba a hacer. Este texto es útil para poder entender el poder de Dios. Regresamos a Marcos 11:25, dice, cuando estéis orando, ¿por qué dice cuando estéis orando? ¿Por qué no dice cuando estés de rodilla? Porque cuando estéis orando, la forma de orar de pie era lo típico de los judíos. El hincarte o inclinarte es una forma más intensa de oración. Todo es aceptable en la presencia de Dios, pero en esos días del Señor era típico orar de pie. Por eso, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Notemos lo que el Señor está diciendo aquí. Jesús no está diciendo, si estás orando y estás enojado contra alguien, ve y busca a aquella persona y dile, sabes bien que te quisiera decirte que te he odiado ya por 10 años. Cada vez que me recuerdo de ti, siento odio contra ti, te odio. Me has hecho sentir tan enojado ya por 10 años. Yo quiero que tú entiendas que con todo y eso ahora te perdono. No lo hagas, eso no es lo que te recomiendo. Porque ahora aquella persona se va a sentir incómodo. Si este me ha odiado por 10 años, ¿quién más me estará odiando por 10 años? Jesús está diciendo aquí, simplemente perdónale a aquella persona que te sientes incómodo con él. No pierdas tiempo simplemente en tu corazón, perdónale. Lo que la Biblia sí dice, que si tú estás en oración y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve, búscalo y haz la paz con él, y luego ven y hace tu ofrenda. No vayas a... Simplemente perdónalo en tu corazón y llévalo al Señor. Ver, en Mateo 5, 23 al 25 nos dice lo que debes de hacer. Pero acá nos dice en Marcos 11, 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Ustedes recordarán la oración del Señor o la oración de los apóstoles, la oración modelo de Mateo 6, 9 y en adelante que dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración modelo de Mateo 6, 9. Así que Dios nos perdona. Si tú reconoces que Dios te ha perdonado, la deuda peor que tú tenías frente a Dios, una obra, una deuda que si no eres perdonado por Dios, esa deuda te va a enviar al infierno. Tú también puedes perdonarle a otro por mucho que sea la deuda. El hecho de que tú te sientes enojado contra tu hermano y no le perdonas, eso indica que Dios no te ha perdonado a ti tus pecados. Si tú reconoces que Dios te ha perdonado, tú también no debes de tener problema para perdonarle a otro su ofensa. Algunos dicen, yo no sé si el que me perdonó sinceramente, o me lo tiene que comprobar por un determinado tiempo si es que en verdad me perdonó y se arrepintió, porque ya me lo ha dicho en el pasado. Tú simplemente perdónale. En tu corazón siéntete en paz con esa persona. Quítate ese enojo de tu corazón. Hoy mismo reconoce que Dios te perdonó y tú sientes esa paz con aquella persona que te ofendió. Efesios 4:32 nos dice, estar en paz los unos con los otros, conscientes de que Dios a nosotros nos perdonó nuestra deuda, Efesios 4:32. Pero hay veces que hay situaciones difíciles que no puedes, no sientes que se te ha perdonado. Y tú buscas a la persona para establecer la paz con él, pero la cosa se pone difícil. Tú notas que ellos presentan razones por qué no te pueden perdonar. Te hace sentir incómodo. Porque dicen que tú los ofendiste demasiado. Es tú, perdónale en tu corazón y sigue adelante. Regresamos a Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y entrando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De qué gobierno traes tu autoridad? ¿A qué universidad atendiste? ¿De qué acaso simplemente fuiste a la escuela en Galilea? Verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, el bautismo era del cielo o de los hombres. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta. ¡Qué hermoso! Tratan de atrapar al Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? A este punto, cuando ellos hacen pregunta, pensaron, ahora sí lo tenemos atrapado. Jesús, al contrario, dijo, yo los voy a examinar a ustedes. Y les hizo una pregunta. Cuando dice, respondedme, y les dijo. Y luego ellos dijeron, No lo sabemos. Entonces Jesús dijo, ni yo. No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto es hermoso y no, yo me gozo en ver cómo el Señor estaba en autoridad aún con todos estos religiosos profesionales de los días del Señor. Jesús tenía toda autoridad como Mesías judío, predicho, profetizado por todo el Antiguo Testamento. El Hijo del Padre tenía la autoridad de ejecutar todo lo que deseaba, como lo hizo en su vida terrenal. Así le llamó al templo la casa de mi padre, como lo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y aquí en el capítulo 11 de Marcos, dice que esta es la casa de su padre, que muchos la han convertido en cueva de ladrones. Padre Santo, al concluir este tiempo en tu presencia, estudiando el Evangelio de Marcos, consideramos la historia, el idioma que se utilizó en aquellos días. Oh Padre Santo, consideramos otras escrituras para poder entender mejor lo que tú quieres decirnos, Padre Santo, para poder hacer estas aplicaciones a nuestras propias vidas. Confiamos que ahora el Espíritu Santo ha traído tu palabra a los corazones y a las vidas de los que te hemos escuchado hoy. Sí, Padre Santo, gracias, porque todos los que se han reunido aquí en este templo de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, sabemos, Padre Santo, que todos los que se han reunido y los que nos están escuchando con toda la atención, sabemos que todos estos pertenecemos a ti, Padre Santo. Estamos agradecidos por tu paciencia, que cuando fallamos, fallamos como humanos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que tu misericordia es mucho más grande y más fuerte para quedar perdonados. Así, Padre Santo, sabemos que no tenemos que estar ansiosos sabiendo que tú nos perdonas. Así nuestras oraciones no son estorbadas para que lleguen a tu presencia, Padre Santo. Sí, Señor. Yo te pido, Señor, si acaso alguien está aquí en el templo y quizás no habrán cambiado. Han estado con nosotros aquí, Padre Santo, una y otra vez. Oyen las enseñanzas de tu palabra, pero no aplican tu palabra a sus vidas, oh Padre Santo. Han oído cómo tu pueblo te adora y te alaba, pero ellos mismos no han hecho una decisión de seguirte y agradarte. Muchas gentes que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación son gente religiosa, como tú lo sabes, Padre Santo, que yo, vuestro pastor Skip Asik y su intérprete, aquí la voz de tu hermano Melitón, yo también fui un hombre religioso de primera calidad que cumplí la religión al pie de la letra. Pero llegué a un punto que tú fuiste real en mi vida, Padre Santo. Yo me entregué a ti, acepté tus sagradas escrituras, con todo consciente de que iba a haber adversidades, las cuales han venido, adversidades continuas, oh Padre Santo. Mi vida en tu presencia es real, porque yo sé que tú eres real, Padre Santo. Así también te pido que vengas a los corazones de tantas personas que nos están escuchando. Toca sus corazones, pon los medios para que te acepten a ti. Que te acepten a ti, nazcan de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemos, en verdad te digo, que es necesario nacer de nuevo. Así, Padre Santo, todo el que nos está escuchando, te acepten a ti, porque tú pones el medio. Ahora, tú que me estás escuchando, yo me dirijo a ti. Si tú estás decidido a aceptar esta oferta de Dios que te hace a este momento, quizás algún tiempo te sentiste cerca de Dios, pero has reincidido, has renunciado de alguna forma, yo te digo, regresa al Señor hoy. Y ahora yo te pido que si no estás manejando un automóvil o alguna máquina electrónica, levantes una de tus manos como señal de aceptación, para que así Dios vea la sinceridad de tu corazón. Si alguien que te está mirando, no te preocupes. Esto te va a servir de testimonio para decirles que ese acto de fe que tú hiciste, levantaste tu mano como obediencia a Dios, como obediencia al ministro que te está pidiendo que vengas a la presencia de Dios humildemente, lo aceptes públicamente. Lo que te estoy pidiendo y que estás escuchando, esto no fue ningún accidente. Dios te ha permitido que oigas esta explicación de lo que Dios quiere para ti. Esa es una muestra de lo que Dios tiene para ti, una vida eterna. Ahora, ustedes que han elevado su mano, yo quiero que ustedes me acompañen en una oración que vamos a hacer. Dile a Dios en el cielo, Padre nuestro, yo sé que soy pecador, perdóname. Yo creo que Jesús vino a la tierra, murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, oh Padre Santo. Y después que resucitó de entre los muertos, está vivo, intercediendo por mí. Padre Santo, dejo mi vida pecaminosa, vengo a ti para servirte. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, ayúdame a vivir para ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.